Esa Martínez, ¿qué tal? Buen día.
Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Un saludo especial para vos y para la audiencia.
Senadora, usted ya hoy ya presentaron el tema de la alianza, ya escribieron, ya formalizaron todo, ¿verdad?
Así es. Las alianzas nacionales, o sea, la alianza a la chapa presidencial fue presentada hoy con todos los partidos que estamos aliados en el proyecto.
Y ahora que o sea, las alianzas nacionales, cuando usted me dice, incluye también los que son por departamentos.
Y eso se está formalizando, se va, creo que, entregar ya el martes, o lo que hoy se quiso hacer es una cuestión simbólica, porque como son diferentes, tiene un trabajo burocrático mucho más específico. Cada departamento tiene sus propias alianzas, porque no todos los departamentos son los mismos partidos, etcétera.
Sí.
En algunos es chapa de gobernación, en otros es chapa de gobernación y diputados, en otros es gobernación, diputados y lista, en otros no hay alianza. Entonces ahí están trabajando los apoderados, etcétera, para tener, somos varios partidos, entonces cada partido también tiene que tener sus resoluciones internas. Entonces hay un trabajo realmente titánico ahí de todos los compañeros de los diferentes partidos que están trabajando hace como 10 días.
Claro, claro. Yo creo que, si no estoy equivocado, creo que esta es la primera vez, o ustedes me dirán, por lo menos públicamente, que se encuentran Lugo y Efraín.
No, Efraín estuvo de visita también en el Parlamento. Ajá. El Parlamento estuvo en el Congreso en dos o tres oportunidades. Esa vez que se votó, no sé qué fue lo que uno de los votos que hicimos.
No, pero directamente hablando el tema de alianza, digo, con Lugo, que es una de las primeras veces que se los ve juntos, porque yo ya lo vi a Lugo con Carlos Mateo, con Blas Llano inclusive, pero con Efraín no se lo veía mucho.
Ya, probablemente en público no, pero creo que han conversado en varias oportunidades en todo este proceso de, digamos, de construcción de la alianza.
Y en esta inscripción de hoy, en la formalización de hoy, ¿estuvieron la gente de Avanza País?
Sí, estuvo, o sea, en la mesa se sentaron Josefina por Avanza País, por todos los partidos de Avanza País, el Rafael Filisola por el PDP, porque ellos no están dentro de Avanza País, por el Frente Guazú estuvimos yo como presidenta, Fernando, digamos, como nuestra figura y como símbolo más importante del Frente Guazú, y Efraín por el Partido Liberal y Sisto Pereira por Tecoyoyá, porque de los partidos del Frente Guazú uno tiene que ser el que en términos administrativos firme el acuerdo por la candidatura de Leo Rubín. Entonces claro, va a ser por Tecoyoyá. Entonces está, en realidad, la firma hoy en términos administrativos es Tecoyoyá, Partido Liberal, porque el Frente Guazú no es un partido, es una alianza, una concertación de fuerzas que no puede firmar como Frente Guazú, digamos. Entonces están todos los partidos del Frente Guazú, pero uno solo puede firmar esta para ver el mecanismo administrativo donde se va a elegir al vicepresidente en una interna de un partido.
Claro. ¿Y ahora cuál es el próximo paso?
Y bueno, el próximo, ojalá terminemos todo, y es trabajar el tema de las internas. En el caso del Partido Liberal, ellos tienen que dirimir sus internas para elegir el candidato a presidente. Y nosotros también estamos trabajando nuestra lista de nacional como lista 40,
sí,
que en muchos lugares también vamos a tener también candidatura a gobernación, a diputado, a concejales como lista 40, en algunos con alianza y en otros como lista 40. Y bueno, todo este periodo viene ya los procesos de internas obligatorios, y ya comenzar a trabajar en el caso de Leo, por ejemplo, con todas las fuerzas, sin meterse en las internas, pero sí comenzando a trabajar con los sectores, por ejemplo, reunirse con los sectores, no sé, docentes, trabajadores de salud, sectores ambientalistas, sectores de la economía, empresarios, o sea, vaya a ser como una persona que vaya creando vínculos y trabajando en nombre de la alianza, pero no con candidatos que estén en pugna, digamos, para las elecciones internas de sus partidos, ¿verdad?
Claro, ustedes van a llevar una campaña independiente.
Claro, hasta que el Partido Liberal tenga, digamos, definido su candidato, la decisión de Leo y que nosotros acompañamos es no justamente. Hicimos una primera ronda donde fuimos, ellos vinieron al Frente Guazú, nosotros fuimos al Partido Liberal, fuimos a visitarle a Mario Ferreiro, fuimos al Partido Febrerista para hacer un poco la ronda de Avanza País, después estuvo con Carlos Mateo, después quedamos que también lo va a hacer con Sanemann y con el otro candidato, el niño Ruiz Díaz, lo visitó a Laíno, lo visitó a la Federación Campesina, o sea, está haciendo como una ronda, digamos, de acercamiento de las fuerzas políticas, pero de aquí al periodo de elecciones, lo que no vamos a dejar, digamos, que suceda es que él se presente con uno o otro candidato liberal y que eso en realidad cree una atmósfera de desconfianza de algunos claro. sectores.
No hay que demostrar preferencia.
Exacto, tratar de ser respetuosos de la decisión interna del Partido Liberal.
Bueno, perfecto. ¿Qué opina, senadora, usted que fue ministra de Salud? ¿Qué opina de lo que ahora todo el mundo está hablando, de lo que dijo Peña, que no hace falta ya invertir en salud o en educación?
Bueno, yo creo que es lo más honesto que pudo hacer Santi Peña, ¿verdad? Sacarse de la careta de que en realidad ni este gobierno ni el próximo que él quiera hacer la continuidad, nunca han tenido ninguna intención de apostar al sector público, digamos, o sea, que la salud y la educación sean bienes públicos y que sean universales y que sean de acceso gratuito para la gente. Eso nunca estuvieron de acuerdo, por eso siempre el propio ministro Barrios también dice no va a funcionar la gratuidad, no va a funcionar, no sirve, etcétera. Yo decía en otro medio, hay dos maneras de concebir la salud y la educación. O la salud y la educación son bienes de mercado, son mercancías que se compran, como compramos zapatos, como compramos libros, como compramos ropa, comida. Entonces cada uno compra de acuerdo, o puedes comprarte un zapato de 2.000 guaraníes como un zapato de $30, sí. ¿verdad? Y cada uno compra lo que tiene. Si la salud y la educación son conceptos de bienes de mercado y cada uno compra lo que puede comprar, esa es una manera de concebir las políticas de salud y la economía en salud. Que es el modelo que quiere implementar Peña, que es el modelo americano. En Norteamérica la salud no es un derecho y cada norteamericano compra la salud que puede pagar. Nosotros, los otros, digamos, pensamos que la salud es y la educación son derechos. Y eso está garantizado en el Paraguay por su Constitución del 92. Ambos son derechos de las personas. Y al ser un derecho, necesariamente el Estado tiene que garantizar el derecho y propiciar el acceso universal. Todos tenemos derecho ante la ley, todos tenemos derecho ante esta protección constitucional.
Sí.
Y por lo tanto, tenemos que tener servicios públicos de calidad. Pueden haber acuerdos privados, pueden haber gestiones privadas, pero el bien es público. Y esto no es una cuestión, esto es un debate universal. Y todos los países desarrollados, a excepción de Estados Unidos, todos los países en Europa tienen modelos socializados de acceso gratuito, donde la gente en el momento que necesita no paga, paga antes. Paga sus impuestos, paga una cuota a través del sistema de la seguridad social por el descuento a los trabajadores. Uno paga antes, pero esta noche vos tenés a tu hijo con fiebre y está convulsionando y se va al servicio de salud y tiene que ser atendido sin costo en ese momento. Eso es lo que nosotros llamamos salud gratuita. Pero tiene que ser un bien público. Y más aún, si los países ricos, si Alemania, si Francia, si Holanda, si España, denme un país europeo que no tenga un modelo de estas características, y ellos son mucho más ricos que nosotros, e invierten en políticas públicas de salud, nosotros que somos pobres queremos privatizar. Y eso en un país donde la medicina privada está concentrada en Asunción y Central, con 4 o 5 hospitales privados, es inconcebible. ¿Qué va a pasar? ¿Qué seguro privado se va a instalar en Alto Paraguay? ¿Quién se va a ir a instalar un seguro privado en Caazapá? ¿O quién se va a ir a hacerlo Amambay, ¿verdad? No se van a ir porque no es lucrativo, porque hay poca gente. Y entonces, por eso que la salud no puede ser un bien de mercado. No puede ser que solamente se están en servicios privados donde hay plata, dinero y gente que puede pagarlo. La salud tiene que estar cerca de donde la gente viva.
Claro.
Yo vivo en Carayao, o yo vivo en el barrio Las Mercedes, o vivo en Villa Oliva, o vivo en Yasucañé. Tengo que tener cerca de donde vivo un sistema de salud que me atienda, me proteja y me garantice la calidad de vida que yo necesito como persona y como paraguayo o paraguaya o extranjero que vivo en este país. Eso dice la Constitución, sí, del Paraguay.
Claro.
Y bueno, entonces Santi Peña creo que por suerte nos dijo exactamente lo que piensa, no lo que le escriben como discurso, como lo hacía Cartes, que pone un discurso, pero después en los hechos concretos hace otra cosa. Por lo menos hay que reconocer que Santi Peña tuvo un sincericidio y hoy sabemos que está aquí para privatizar la salud y la educación.
Correcto. Bueno, senadora, gracias por el tiempo, muy amable.
Al contrario, okay. Gracias a ustedes por el espacio. Okay. Un abrazo.
Adiós, adiós.